Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Que nosotros, siendo como somos católicos, y queriendo ser buenos católicos, pues es importante que recordemos que un buen católico es siempre un buen hijo de la Iglesia y por lo tanto un buen hijo del Papa. Y que tenemos esa fe en que Cristo prometió al Papa, al Romano Pontífice, al sucesor de Pedro, que todo lo que atara en la tierra iba a quedar atado en el cielo, y que todo lo que desatara en la tierra quedaría desatado en el cielo. Y que si el Papa ha querido decretar un año de la misericordia, es porque ese año de la misericordia se ata en el cielo, se reafirma en el cielo, se decreta en el cielo, como si dijéramos el Papa tiene poder sobre el cielo. Y si dice van a estar abiertas las puertas de la misericordia, del perdón, es porque así sucederá. Y pues vamos nosotros a tratar de vivir bien este año de la misericordia, un año santo, un año jubilar, un año de gracia, un año de perdón, un año como de amnistía para la humanidad, para como recordar que después de la misericordia, pues viene la justicia, y que por lo tanto, pues estamos invitados a decir, aprovéchate de la misericordia, y habla de la misericordia, y haz que muchas personas se acojan a la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si vamos a la etimología, podremos decir que viene de dos palabras, de miseria y de corazón. Es decir, es un corazón que está inclinado a la miseria. Dice la definición que la misericordia es un aspecto del amor, proviene del corazón. Que viendo en el prójimo la indigencia, impulsa a actuar para aliviarla. Ve una carencia, ve una necesidad, y no solo la, pues no sé, se duele de ella, sino dice, impulsa a actuar para aliviarla. Hace algo para aliviarla. Vamos a tratar de comprender que así es Dios, así es nuestro Dios, y a lo mejor podemos a veces tener un concepto un poquito equivocado o sesgado sobre Dios. Pues porque podemos identificar a Dios con un todopoderoso, omnipotente, como si fuera una especie de tirano. Hay gente que tiene muchísimo poder, incluso a veces en una familia, pues hay a lo mejor alguien que es muy, muy tiránico, muy dominante. O a veces en un gobierno de una empresa, es un agente con un carácter muy impositivo. O no digamos en un estado, como a veces vemos que hay pues tiranos como Stalin o Hitler o Lenin o Castro. Bueno, pues son hombres que tienen un poder sobre todo. Y a veces decimos, pues también, no sé, una policía, por ejemplo, pues es terrible porque tiene mucho poder y me puede meter a la cárcel. O también en las concepciones religiosas de otras confesiones, como el Islam, por ejemplo, es un Dios terrible. El Dios que entiende el Islam es un Dios que es muy vengativo, por ejemplo, que si tú robas, pues te corta la mano. Que si has sido encontrado una falta contra el Corán, pues te van a meter quién sabe cuántos azotes, o a veces hasta te matan. Dice, ese no es el Dios cristiano. El Dios verdadero no es así. El Dios verdadero es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios inclinado a la miseria. Es un Dios que quiere siempre pues venir a nuestro encuentro y darnos, en primer lugar, su perdón. Un Dios que perdona. No es un Dios que, no sé, que reprende. Dios es amor y por tanto es misericordia. Y tampoco es insensible o frío. Tiene un corazón muy bueno. Incluso podríamos decir, no solo es así, sino que es así de manera infinita. Es misericordiosamente, o infinito misericordiosamente. Yo no podré decir, estoy abusando. No, 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 es infinita la misericordia. Siempre me va a perdonar. Dice Santa Teresa, primero nos cansamos nosotros de ofenderlo que él de perdonarlo. Voy a acabar yo antes cansado de mis pecados, que él de decir siempre te perdono. Si vuelves, está mi misericordia a punto, pero acuérdate de que el tiempo de la misericordia se acaba. Y si no te acoges a la misericordia en este tiempo, ¿qué tiempo? Pues el tiempo que tienes ahorita de vida. Y después, pues sí, el tiempo que tengas para pedir perdón. Y por eso el rostro misericordioso del Padre Celestial se refleja en el rostro de Cristo. ¿Y qué hace Jesús? Aliviar todo tipo de miserias, curar a los enfermos, buscar a los pecadores, resucitar a los muertos, consolar. Nos explica con su actitud y con sus parábolas, el hijo pródigo, la oveja perdida, la mujer que se alegra al encontrar una moneda que se le había extraviado, o se compadece, por ejemplo, de la viuda cuando la encuentra yendo a enterrar a su hijo. No llore. Nuestra fe nos muestra un Dios que padece con los sufrimientos de los hombres, pero que entre todos los sufrimientos de los hombres, sobre todo compadece a uno, el más terrible de todos los sufrimientos de los hombres, la más grande de todas las indigencias de los hombres, que es el pecado. Por eso el Papa ha dicho, voy a abrir una puerta, la puerta santa, la puerta del año santo. Y decía, la puerta de la misericordia divina está siempre abierta. Solo falta que Dios encuentre la puerta de tu corazón dispuesto a recibirlo. Así, bueno, yo soy el primero. Ojalá hubiera estado en Roma para pasar cuanto antes la puerta santa. No estuve en Roma, pero puedo hacerlo de una manera espiritual. También puedo hacerlo aquí, en Puebla. Puedo ir a la catedral a pasar la puerta del año santo. Pero yo tengo que acogerme a la misericordia. Es bonito ver cómo el primer peregrino que cruzó la puerta del año santo fue el Papa Benedicto. Ya después de que el Papa Francisco abrió la puerta, pues atrás venía el Papa Benedicto. Y dice, ¿por qué va a pasar el Papa Benedicto? Era muy viejito ya, con su bastón ahí casi con unos pasitos, apoyado en un monseñor. Ya se ve que no camina solo. Pues es que yo soy pecador, dirá Benedicto. Yo necesito pasar por la puerta del año santo. Y soy el primer pecador. Y el Papa también pasa a la puerta, porque también es pecador. Y entonces tendré que decir, y tú también, ¿por qué no vas a la misericordia y dices, voy a tener esta profunda convicción de estar en pecado y de necesitar la misericordia de Dios? Voy a pasar por el año santo, por la puerta del año santo, del perdón. Papa Benedicto decía algo que, pues, es bueno recordar. El sacramento de la penitencia es uno de los tesoros preciosos de la Iglesia. Pues sí, no lo encontramos fuera de la Iglesia. Un tesoro precioso. Hay muchos tesoros preciosos en la Iglesia. La Eucaristía es el más precioso de los tesoros de la Iglesia. Pero podríamos decir incluso, a lo mejor en segundo lugar, los sacramentos del perdón, el bautismo y la penitencia. Bueno, pues es un tesoro precioso. Y explica por qué es un tesoro precioso. Dice, solo en el perdón se realiza la verdadera renovación del mundo. Pues sí, a que te den el perdón, ya que te den el perdón. No, nada va a componer las cosas si no se realice el perdón. A veces podremos decir, es que si nosotros cambiáramos el partido político que nos gobierna, estaríamos mejor. Si hubiera otro presidente de México, estaríamos mejor. Si la ONU fuera distinta, no sé qué. Si en mi familia cambiáramos este, ¿no? Es que cada corazón, el asunto está en que cada corazón se convierta. El mal solo puede superarse con el perdón, pero debe ser un perdón eficaz. Y este perdón eficaz solo puede dárnoslo el Señor. Yo podría a lo mejor a veces pedir perdón a otras personas y voy a hacer una cosa muy buena. Pero mi falta, a lo mejor pues sí, ya te perdono de veras, no te preocupes, te perdono. Pero me perdono a ella, pero ahí está mi falta, ahí está el mal. El perdón verdadero, como si dijera, cuando llegó el médico y realmente me quitó mi cáncer, es cuando el perdón me lo da el Señor. Este perdón, que no aleja el mal solo con palabras, sino que realmente lo destruye, es lo que sucede en el sacramento de la penitencia. Por eso nos pide, pues, el temario del retiro, decir, vamos a pensar un poquito en la confesión, a pensar un poquito en nuestra manera de aprovechar la confesión y también de hacer el apostolado de la confesión. En mi familia hay gente que no está en gracia. ¿No sería una buena oportunidad que yo dijera, pues voy a hacerle como propaganda al año de la misericordia y al sacramento de la confesión, para que descubran qué maravilla es decir, oye, Dios te está esperando para perdonarte? Y a lo mejor no cambiaría la humanidad y mi familia y la sociedad si muchas más gentes en todo el mundo se acercaran al sacramento del perdón. Porque esto, decíamos, lo está atando Dios en el cielo. Lo que ata el Papa en la tierra, lo ata Dios en el cielo. Y está diciendo, yo quisiera que vinieran multitudes de personas a que yo las perdonara. Ojalá vinieran. Entonces, a lo mejor, además de mi apostolado de la confesión, puedo también hacer más penitencia, por ejemplo. O aprovechar las penitencias que ya tengo, las enfermedades o las incomodidades, pues para que Dios tuviera mucha materia prima para conceder el perdón. Y especialmente quizá en esas situaciones de personas que a lo mejor tienen muchos años de vivir en pecado, porque están en una situación de pecado, y que sin embargo se podrían abrir al perdón, abrir esa puerta. Algo tendría que decir, bueno, y si te propusieras una mortificación por esta persona, por ejemplo, porque tiene una situación muy difícil, por ejemplo, porque está en una situación matrimonial irregular y no encuentra la solución, y ya está como muy herida por tantos años sin poder comulgar o sintiendo el remordimiento de conciencia. Dios es muy grande y puede encontrar una manera sin que se falte, lógicamente, a la doctrina de siempre. Pero que esta persona haya un resquicio por el que encuentre la misericordia. O a lo mejor podemos pensar también, este muchacho o este señor, por ejemplo, que es homosexual y que vive con una pareja, que tiene su pareja, y que desde que se ha dedicado a profesar su homosexualidad, lógicamente está muy alejado de Dios, muy alejado de los sacramentos. A lo mejor en su juventud o en su infancia era un hombre de fe y un niño piadoso, pero que después la vida, pues realmente, quién sabe por qué situaciones lo inclinó hacia esto, y ahora resulta que está en pecado y que afirma su agnosticismo o su distancia con la iglesia o su odio, a lo mejor incluso a las cosas de Dios. ¿Y cómo se va a aplicar la misericordia infinita en esa persona tan infeliz, tan desgraciada, quizás que se sienta rechazada, pues a lo mejor por mi culpa misma, y que la iglesia dice, no te rechazamos, están abiertas siempre las puertas para ti? Ve a la misericordia, acógete a la misericordia. O podría decir, y no sé, una situación, por ejemplo, de alguien que está metido en la corrupción, un funcionario corrupto, que se ha hecho ya como costra para la corrupción y que está, por lo tanto, en grave peligro de que no se arrepienta, porque a lo mejor ya lo hizo hasta una manera de vivir, y que dice o se justifica diciendo pues que todo el mundo lo hace y que es lo normal y que no pasa nada y que pues así seguirá, que no tiene nada de qué arrepentirse, que su único peligro es que lo atrape el fisco o quién sabe quién. Y así podríamos seguir pensando, y todos los que están metidos, miles y miles y miles de mexicanos que están metidos en el narcotráfico, a lo mejor a veces hasta pueblos enteros que se dedican a sembrar marihuana o cocaína, la amapola o lo que sea, o que procesan o que colaboran y en el crimen organizado, y después, y todos los que se dedican a la promoción de anticonceptivos, y los farmacéuticos que colaboran vendiendo esos anticonceptivos, y no digamos ya los que están metidos en cuestiones de aborto. Entonces podremos decir, híjole, Señor, pues la verdad es que qué importante es que se despliegue tu misericordia y que yo te ayude con mi oración y mi penitencia para que haya misericordia, mucha misericordia, muy abundante la misericordia de Dios, infinita la misericordia, Dios dispuesto a perdonar, aunque sean millones y millones y millones y millones de pecados, de veces, de pecadores, no se agota hasta que se agote. Cuando se agote, se acabó la misericordia. Vendrá la justicia, como sabemos que le decía Jesús a Santa Faustina, esa devoción tan bonita, la más, pues no sé, como la más importante revelación privada de Jesús en el siglo XX, el Cristo de la misericordia. Le decía la Santísima Virgen a Sor Faustina, yo di al mundo el Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no ya como Salvador misericordioso como ahora, sino como justo juez. ¡Oh, qué terrible es ese día! Establecido está ya el día de la justicia, de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin, yo te acompaño con mis sentimientos. Bueno, y Sor Faustina no se calló, y a pesar de que fue sumamente incomprendida, incluso en una época en que estuvo prohibida esta advocación del Cristo de la Divina Misericordia, pues cumplió con el encargo que le dio el Señor, que la nombraba la mensajera de su misericordia. Te doy mi misericordia todo el tiempo de tu vida, aprovéchala. Tiene el Señor esa gran ansia de limpiar con su sangre, como si dijera, no quiero que mi sangre se haya derramado de manera inútil. Pero bueno, pues sí, yo quiero corregir un poquito mi concepto de Dios para tener un Dios más misericordioso, entenderlo más misericordioso, yo ser más misericordioso. El Papa, como sabemos, ha pedido que también se rece por los sacerdotes para que sean misericordiosos y administren el sacramento de la misericordia y encuentren los fieles en ellos la misericordia del Padre. Y también podemos decir, todos tenemos que manifestar la misericordia pues en las relaciones con el prójimo, ser más misericordioso, como el Padre Celestial es misericordioso. Es una bienaventuranza, felices, dichosos, santos, los misericordiosos, no lleves cuenta de los agravios, perdona, limpia tu corazón de todo lo que en este momento pueda no tener misericordia y perdón con tu prójimo. entonces manifestarás a los demás la misericordia del Padre Celestial. Entenderán cómo es el Padre Celestial, pues un poquito más por el modo como los tratas tú. Y tendré que decir, ay Señor, mi corazón no es misericordioso, es pequeño y malo y rencorosillo, lleva muchos agravios. Así dame más capacidad, dame, concédeme más tu misericordia y que yo pueda reflejarla. En hebreo, misericordia se dice rehem. Y rehem es la misma palabra que útero. ¿Qué? ¿Por qué dice la misericordia y el útero? ¿Qué tienen que ver? Pues el útero es el lugar en el que se inicia y protege la vida. Por eso significa el cobijo, el útero, el cobijo, el bienestar que se siente en el seno materno. Ese es las entrañas de Dios, son entrañas de misericordia. Un seno materno nos acoge, nos cuida, nos alimenta, nos cobija, nos consuela, nos hace muy grata esa estancia. Por eso los niños lloran cuando salen los pobres del útero de la mamá, porque les da frío y les dan una nalgada y no sé, pobres niños. Y así ya llegué a esta tierra, yo estaba muy bien, ¿por qué me sacaron? Y dice, esa es la misericordia. La palabra bíblica para significar la compasión divina. Pues estamos en un año santo, un año de gracia, un año de misericordia. El cielo confirma lo que sucede en la tierra. Pues ojalá que seamos nosotros más misericordiosos en la medida en que hayamos más miseria. Te puedes inclinar sobre la miseria porque eres misericordioso. Más miserias que sanar. Creo en un Padre misericordioso. Creo en un Padre infinitamente misericordioso. Y creo en una Madre de misericordia. Dos veces le decimos en la salve a la Virgen, pues esta palabra, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Y después, ya al final de la salve, le decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Vuelve a verme con tus ojos misericordiosos y después de este destierro, ya al final, muéstrame a Jesús. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Pues que nos conceda también esta gracia, un corazón menos duro. Un corazón que no condene, sino que siempre perdone. Un corazón inclinado. Por eso es muy bonito pensar cómo las entrañas de Cristo se abren con la lanza del soldado. Voy a partir del corazón. ¿Y qué sale del corazón de Cristo, como vemos en el Cristo de la Misericordia? Pues la sangre y el agua. Los sacramentos de la Iglesia. Sale el perdón, la purificación. Son entrañas de misericordia. Es que nos dé a todos mayor participación en este atributo divino, que nos dé a todos más conciencia de la importancia fundamental. Quizá mientras más avanza el pecado, mientras más avanza el mal, pues más necesario es implorar la misericordia. Mientras más veo yo en mi corazón que no soy bueno, pues más me siento necesitado de la misericordia divina. Y que sea, vamos a pedirle ahorita en la misa, seguramente pues por estas personas de nuestra familia, por nosotros mismos, por supuesto, por nuestros familiares que no se han acercado a la misericordia divina, por la Iglesia, por el Papa, por la humanidad. Esta humanidad, a veces basta, no sé, ver un noticiero, leer el periódico, decir qué gran necesidad de la misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que este año sea verdaderamente santo, un año de efusión de la misericordia divina.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.